Vamos a repasar en unos minutos y en un bloque de audios cómo la izquierda regional le fue soltando la mano al gobierno de Nicolás Maduro. Hay distintos tonos y formas, está claro, ¿no? No utilizan todas las mismas palabras. De hecho, fraude no es lo que dicen todas las voces, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso de lo que dijeron desde el 23 hasta ahora. En realidad, el 23 lo estiramos por Boric, ¿no? Esa es la realidad. Ahora parece sencillo soltarle la mano al gobierno de Maduro. Pasó un mes sin que el gobierno presente las actas y la Fiscalía ahora cita, la Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía citan y persiguen al candidato opositor. Bueno, en fin, la situación en este momento es con Ortega en un Zoom del ALBA, que integran Venezuela, Cuba y Nicaragua, diciéndole arrastrado a Lula da Silva con Maduro de espectador, ¿no? A ese punto se ha llegado. Pero algunos líderes empezaron antes, algunos líderes de la región, digo, elegidos por sus pueblos, no es que nosotros califiquemos acá quién es más líder que otro. Y acá en Uruguay también está el capítulo la izquierda uruguaya, porque Orsi es candidato, porque justo tocó en año electoral, entonces se tiene que expresar al tiempo que orgánicamente el Frente Amplio ha dicho lo suyo una sola vez y horas después de las elecciones, después no se ha expresado. Vayamos a lo último primero, ¿no? Vayamos a un tuit de Boric que es de las últimas horas, después de que Maduro decidiera mandar los resultados a analizar por el Tribunal de Justicia, algo que le habían dicho que no los líderes de la región, por ejemplo, Lula, Petro, incluso Manuel López Obrador de México, pero lo mandó a analizar y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo Maduro es el ganador. Y ahí Boric se expresó en un tuit, un largo tuit.
Sí, se reafirmó en lo que ya había planteado y dijo en el texto que publicó: hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra.
Sí, lo pueden leer ustedes si quieren en las redes sociales de Boric, pero vamos bien para atrás, o vamos un poco para atrás para no ser exagerado, a una cumbre de la CELAC, enero de 2023. Ahí están reunidos todos los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿No? Es una gran cumbre, sí. Y eso hace que esté Venezuela y que esté Chile metido allí en el medio, y ahí habló Boric.
Sabemos que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia.
Esto lo dijo en una gran cumbre donde Lula había titubeado o no había ido para ese lado, ¿no? Recién había ganado Lula.
Sí,
además estaba Maduro. En fin, Alberto Fernández Kirchner venía también con sus declaraciones y Boric decidió decir lo suyo.
Luego, en mayo de ese año, Lula organiza el famoso retiro de presidentes, donde fueron varios presidentes de Latinoamérica, y Boric vuelve a insistir con este tema, incluso teniendo un cruce con Lula porque le reclamó a Lula que se expresara con respecto a las violaciones de derechos humanos que había en Venezuela.
Venezuela y Nicaragua, porque él también, también incluyó. Nicaragua era más obvio y más fácil en ese momento también. Vamos a 2024, porque ya se sabía ahora este año, en el comienzo del año, que Maduro había roto los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados eran acuerdos donde había algunos garantes internacionales, México y Brasil, por ejemplo, entre otros, que decían, bueno, se va a elecciones libres en Venezuela sin proscripción. No me empieces a elegir quién va y quién no va. De hecho, se venía del antecedente de Nicaragua, directamente apresó a todos los posibles opositores que tenía. Pero el gobierno Maduro proscribió a María Corina Machado, que aparentemente, según los datos, es la que tenía más opciones, y después le impidió la inscripción a la candidata que eligió a la oposición, que se llamaba también Corina Lloris. Y ahí hubo un mamarracho a tal punto, porque le dijeron que llegó tarde la inscripción, un tema burocrático. Ya no era un tema de un delito que le asignan a María Corina Machado, que no acepta igual la región la proscripción porque no son elecciones libres. Y entonces Lula habló y dijo, no, pero por trámites, por llegar tarde, por inscribirse, no puede ser. Digo, no estamos respetando los acuerdos de Barbados. Y los líderes de la región empezaron a decir basta. Estaba eso de Lula, que le dijo, la candidata no puede ser no registrada por temas administrativos, no es serio para una elección libre y abierta. Y habló Mujica, que dijo esto el 31 de marzo de este año.
Lo de Venezuela es lamentable. Lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar. Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia.
Lo reitero porque es bastante claro, Mujica. Más allá de las vueltas que da, y que está bien las vueltas que da, porque son discusiones válidas las que plantea, no se puede llamar democracia. Lo dejó bien clarito Mujica el 31 de marzo. Faltaba un rato para las elecciones en Venezuela todavía. Y apareció también otro vecino, ¿no?, de Maduro, Gustavo Petro. Digo otro vecino porque Lula ya se había expresado. Y apareció Gustavo Petro con el tema de las proscripciones.
El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas.
Quedaba claro lo que decía Petro. Maduro empezó a insultar en ese momento, ¿no? Esa fue la respuesta. Lo tildó de cobarde y lo empezó a insultar.
Sí, el primer antecedente al cruce con Petro fue un comunicado de la Cancillería colombiana que cuestionaba la proscripción y la proscripción burocrática de Corina Yoris. Después de ese comunicado salió a Petro a decir lo que acabamos de escuchar.
Varios de estos países y líderes de la región habían dado la cara en Barbados, o a sus representantes en Barbados, para hablar de elecciones libres. Entonces Maduro estaba pasando por arriba a esa representación diplomática. Ellos habían dicho, acordamos esto, firmamos esto y no estás respetando lo que nosotros firmamos. Ya no lo que vos firmaste con la oposición, sino algo que salimos de garantes. Por eso están en ese lío Colombia, México, Brasil, y no pueden salir de ahí, ¿no? Cerquita de las elecciones y con encuestas que decían que el candidato, en este caso era Edmundo González, eso también sorprendió. Quizás en Venezuela la oposición lleva más de una década entre ausencias, porque dice no vamos a las elecciones, sí, por no solear
directamente,
o divisiones en la oposición que hace que no tengan una candidatura. Se fueron todos atrás de Edmundo González, sea quien sea Edmundo,
sí,
González.
Sí, sí, todo el arco madurista se fue atrás de Edmundo González.
Y este no estaba proscripto. Entonces dije, vamos acá. No lo proscribí. Ahora dicen un montón de cosas Edmundo González, ciertas, no ciertas, pero no estaba proscripto. Era un candidato. Y cuando empezó a sospecharse que podía ganar, apareció Maduro.
El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Y apareció Lula de nuevo, ¿no?, ante estas declaraciones. Ya en una posición muy incómoda, lo explicó Denis Mota aquí en una columna a propósito de la historia de Amorín, de Celso Amorín y su larga trayectoria de canciller, pero cada vez dejaba más mal parados a los países que habían salido de garantes de unas elecciones libres, y habló de baño de sangre Maduro,
sí,
y Lula.
Si no ganamos hay un baño de sangre, claro, lo que está diciendo Maduro.
Y Lula habló.
Yo fiquei asustado con la declaración de Maduro diciendo que si él perder las elecciones va a tener un baño de sangre. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora.
Clarísimo, Lula, el que pierde las elecciones lo que toma es un baño de votos. O el que gana también, el que gana se queda y el que pierde se va.
Sí, con una autoridad moral gigantesca de Lula, que perdió y se fue y pasó todo lo que pasó.
Sí, claro. Y está de vuelta en el poder. Sí. O sea, salió por la vía democrática a pelear de vuelta en el poder, más allá de todas las discusiones que haya y que él tiene, obviamente, con derecho a decir de su encarcelamiento. Pero bueno, ahí estaba, en elecciones, el que gana, gana, el que pierde, se va. Le preguntaron a Alberto Fernández, era otro momento Alberto Fernández, ¿no? Pero vio todas las denuncias. Sí, y él dijo, no, estoy de acuerdo con Lula, ¿qué opinás de lo que dijo Lula? Y entonces el gobierno de Maduro actuó como está actuando. Echó a Alberto Fernández o le sacó la invitación que le había hecho a ser observador.
Lo desinvitó.
Exactamente. Y Maduro le habló a Lula y a su susto.
Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto. Y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz. El poder popular. La unión cívico-militar policial perfecta.
Y llegaron las elecciones el 28 de julio y ese corte en la transmisión de datos, esa acusación a Macedonia del Norte de haber bloqueado la transmisión de datos y las actas que no aparecieron ni ese día ni en todo el mes posterior, actas que reclaman los gobiernos de América Latina, menos algunos, porque Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua felicitaron a Venezuela. Obviamente está lo de China, lo de Rusia, ahí no hay elecciones, o no hay elecciones libres, independientes, no van a andar reclamándole, y además lo apoyan a Maduro. El primero que apareció otra vez fue Boric, ¿no?
Sí.
La expresión es larga, pero simplemente un titular en la misma noche de las elecciones en Venezuela.
Sí, con un tono cauto, si se quiere, para el momento que se estaba viviendo. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable.
Y ahí empezaron lo de verificable. Mostrame los datos, mostrame las actas. Se cortó. ¿Dónde están? Orsi también tuiteó el candidato del Frente Amplio, era importante lo que decía en su momento,
¿no? Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes, cuando de antemano se dice si no gano es fraude, cuando Brasil decide no enviar observadores, el resultado no podía ser otro, sospechado. La democracia se basa en transparencia, también en la confianza.
Y le fueron a preguntar a Orsi en las primeras horas, en la primera semana después de las elecciones.
Habrá que ver, cuando aparezcan las actas, si lo que oficialmente se dijo es verdad. A mí me llamó la atención que tan rápido el presidente anunciara que había sido designado.
Me llamó la atención, era un poco más suave que el tuit, ¿no? Donde decía la democracia se basa en la transparencia, también en la confianza. No había transparencia, entonces para Orsi no hay confianza en esas elecciones. Es una lectura bastante obvia. ¿Qué dijo el Frente Amplio? Que esperaba la pronunciación del Centro Carter y los enviados de Naciones Unidas sobre las elecciones en Venezuela. Tomamos este dato de las primeras horas porque es interesante después esperar qué dijeron. Y ahí se empezaron a bajar más líderes de América Latina. Cristina Fernández de Kirchner, hoy fuera del poder, pero evidentemente lidera un amplio sector y fue dos veces presidenta electa de Argentina y muy relacionada con Hugo Chávez, con buena relación con Hugo Chávez, que dijo no, por acá no. También la criticó Maduro. Estela Carlotto, para hablar de la sociedad civil, digamos, ¿no? De la lucha que había tenido esta sociedad civil de Argentina, muy relacionada también con Chávez, y dijo esto no es Chávez, ¿no? Y estas no son elecciones.
Esto está avergonzando el legado de Chávez.
Exactamente. Y Brasil empezó a cinturear, porque tiene un gran canciller que había ido a las elecciones con México, con Colombia. Dijo, no nos vamos para el lado de Boric, no nos vamos para el lado de la desconfianza, tratemos de decirle a Maduro que tiene que presentar las actas. Esto dijo Amorim, que le había dicho a Maduro la propia noche de las elecciones.
Claro que es lamentable que las actas no tengan aparecido. Yo no estoy diciendo eso ahora, yo dije eso para el presidente Maduro. Yo estuve con él en el día. No dia seguinte da eleição. E perguntei sobre as atas. Ele disse que seriam publicadas.
Le pregunté, dice Amorim, directamente a Maduro, ¿dónde están las actas? Y Maduro le dijo a Amorim, van a ser publicadas. Esto estamos hablando las últimas horas de julio, primeras horas de agosto, donde empezaban a pasar los días y no aparecían las actas y a Lula le volvían a preguntar.
¿No reconhece que Maduro seja o presidente eleito do...
Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso.
Es interesante que Lula dice, sabe que le está dando una explicación a la sociedad brasileña, porque Lula vio la cara en las garantías de Barbados, en hacer un nexo, en pedirle que presente las actas por Amorim, por vía de Amorim, y no lo estaba haciendo.
Sí, y lo que dice, todavía no lo reconozco, debe explicaciones.
Sí. Y ahora vamos a lo que decía el Centro Carter, ¿no? Y porque decía el Frente Amplio, esperamos por el Centro Carter de Naciones Unidas. Simplemente un párrafo, porque son informes preliminares, está bien. ¿Por qué son informes preliminares? Porque también pueden esperar las actas. Entonces son informes preliminares porque dicen dónde están las actas. El Centro Carter dijo, son Centro Carter y Naciones Unidas, estos informes son de gente invitada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aprobada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
Sí, y mencionada por el Frente Amplio en su único comunicado hasta ahora como lo que iba a esperar que se pronunciaban para hacer un nuevo pronunciamiento propio.
Dijo el Centro Carter, la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática. Bastante claro. Naciones Unidas, conclusiones preliminares de otro de los equipos autorizados por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El proceso de gestión de resultados no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Vale decir que estamos hablando solo del acto eleccionario, tanto el Centro Carter como Naciones Unidas van más atrás. Y dice que no se cumplieron ninguno de los parámetros de elecciones libres en los meses anteriores, con las proscripciones, con la publicidad oficial, con la negativa a darle medios de publicidad y capacidad de difusión.
Bueno, con el boicot al derecho al voto en el exterior.
Sí, casi 6 millones de votos, más allá de cuántos fueran, que no lo sabemos que podían ir a votar. O sea que Naciones Unidas y Carter dicen, en todo el proceso no hubo un proceso considerado como democrático. El Frente Amplio no se ha expresado, pero Orsi se tiene que volver a expresar porque está en campaña y Orsi volvió a hablar.
Ya esta elección tenía un manto de sospecha que era indiscutido. Y la sospecha, cuanto más crece, más tiende a desaparecer, porque llega un momento que deja de ser sospecha y se transforma en certeza. Pasa el tiempo, la sospecha sigue aumentando. Evidentemente ya creo que estamos ante una certidumbre de que el proceso estuvo muy mal encarado, que no fue democrático, por supuesto. Yo no creo en los resultados del gobierno, lo tengo que admitir, no me han convencido todavía porque sigue faltando datos y cuanto más pasa el tiempo, más me preocupa.
No dice fraude, pero es necesario buscar la palabra, ¿no? No creo en este proceso, no creo que sea democrática esta elección, no me han convencido. De todas formas lo dice. ¿Qué hizo Maduro? Mandó los resultados al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Esto no es menor, porque lo que le decían los observadores y la gente que estaba tratando de, la gente, los países que estaban tratando de lidiar, Brasil, Colombia, México, es esto está en el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Supremo de Justicia no solo está sospechado, sino que está integrado solo por maduristas, que además tuvieron cargos políticos, y lo mandás ahí. Es obvia la posibilidad de que digan que ganó Maduro, pero además de que empiecen un proceso judicial penal contra las personas que van a citar y no van a ir, porque obviamente citaron a la oposición y la oposición dijo yo no voy a ir ahí, no tengo nada que hacer ahí, porque es el Consejo Nacional Electoral que tiene que presentar las actas. Bueno, el órgano cooptado por el gobierno dijo que el triunfo era claro. Y ahí apareció otra vez un comunicado conjunto de Petro y Lula que están tratando de maniobrar ahí en el aire. Dice los presidentes Lula y Petro sostuvieron el 23 y 24 de agosto conversaciones telefónicas sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ambos siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. Y a esta altura no solo Petro y Lula, sino todos los que siguen el proceso en Venezuela saben que no van a aparecer. Y que si aparecen ya no serán creíbles esos datos después de un mes en donde les han pedido de todas las maneras posibles que presenten las actas. Y llegamos a una reunión del ALBA en las últimas horas. Cuba, Venezuela, Nicaragua, es virtual. Estaba Ortega, lo escuchaba Maduro del otro lado y esto lo dijo Ortega a Lula y a Petro, a los del comunicado.
Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te está arrastrando también Lula a Petro. ¿Qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina.
Es de izquierda, Ortega, no sé, no me voy a poner a discutir eso ahora, no me corresponde, ni tengo quizás las credenciales para decirlo, pero se dice de izquierda, obviamente como todo el ALBA, de izquierda a izquierda.
Bueno, ubicado en un grupo con Cuba y Venezuela, el intento de ubicarse ahí es claro, y la historia del sandinismo, más allá de su deriva de los últimos años, también es clara. Sí. Después se puede discutir todo lo que se quiera, pero la ubicación es ahí.
También hay mucha gente de izquierda que te puede decir, bueno, no me pongas este al lado porque no tiene nada que ver con lo que yo predico.
Claro que la izquierda. Pero
la idea de que la izquierda y la derecha, unos son todos buenos, los míos son todos buenos y los otros son todos malos. No, maestro, es un poquito más complejo.
Claro, pero bueno, sí, igualmente el procedimiento que está llevando adelante Nicaragua ya no se sabe de qué es, ¿no? Es una dictadura del terror, un terrorismo de Estado brutal que está llevando adelante Nicaragua. Pero está Boric también en la región, como el líder de izquierda más joven líder, porque ganó las elecciones, porque apareció por la izquierda del centro-izquierda de Chile. Y cerremos con él, con parte de su último tuit que pone en cuestión justamente lo que está pasando en la región para cerrar todo este capítulo de cómo, con diferentes tonos, formas y maneras, le fueron soltando la mano a Nicolás Maduro los líderes regionales.
Sí, del mismo tuit que leíamos un fragmento antes, que comenzaba diciendo hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela termina de consolidar el fraude. Boric decía, la dictadura de Venezuela no es la izquierda, es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hay algunos mensajes, la audiencia entra con todo derecho en algunas discusiones que no vamos a entrar ahora, porque el eje, el hilo de este espacio con la producción en audio de José Benítez era para tener una idea de cómo se han parado los líderes de la región, los líderes de izquierda de la región. Es más fácil ir a algunos líderes de derecha porque lo han dicho, lo han repetido, y también cuestionarles por qué no lo dicen de este, por qué no lo dicen del otro. Pero en este caso son los líderes de izquierda con Venezuela, solo con Venezuela y los líderes de izquierda. Y el bamboleo que les ha hecho tener Nicolás Maduro con sus continuos incumplimientos a sus promesas de elecciones libres y transparentes, de eso no hay duda. Después, si tiene peso lo que va a decir la calle, Naciones Unidas, es todo otra discusión. También puede ser, no vayamos más a Naciones Unidas a decir nada. Y yo no, digo, en serio, digo, capaz que no tenés quien más a esa tribuna de Naciones Unidas hoy en día.
Sería un poco fuerte la decisión. Es como Bukele, un ritual simbólico sin demasiadas consecuencias. Bukele con
no tiene
con
peso, selfie. Pero logró con una selfie.
Claro, una cosa que te puede dar, pero en todo caso sí me parece que es verdad que el partido no se está jugando ni en Uruguay ni en Chile, pero por poner un caso un poco más grande.
Ya sabemos eso, el punto ahí también, los partidos que no jugás, no hablás, por eso no me quiero meter en esa discusión ahora.
En todo caso está claro que en esos países, si bien están hablando hacia el escenario continental, probablemente son conscientes de que están hablando mucho más para la tribuna interna, y en todo caso frente a una cuestión que sí es de fondo, que es lo que plantea Boric,
claro,
que
ese es el punto.
Nivel de respeto a los valores democráticos quieren los líderes de izquierda que tenga la izquierda latinoamericana y sus expresiones nacionales.
Porque
en particular
se pone ahí, nosotros los de izquierda, sí. ¿Dónde queremos parar la izquierda continental? ¿Esto es izquierda? Bueno, Maduro no es izquierda, dice.
Claro, porque él considera que no, él establece ese límite.
Está bien. Yo no digo que tenga razón. Digo que él pone la discusión en un lugar que es interesante.
Sí, claro, donde hay una cuestión civilizatoria, que es el respeto a los valores democráticos. Y el juego democrático implica que haya izquierda, que haya derecha, y que tanto desde la izquierda como de la derecha puedan venir impulsos antidemocráticos.
Mujica también lo pone ahí. Podemos discutir de China, de Afganistán, dice Mujica, pero me preguntan de Venezuela. Digo, bueno, de acuerdo, los valores democráticos republicanos que tengo como líder de izquierda de Uruguay, esto no es una democracia. ¿No? Después, sí, se puede discutir, puedes ir a una nación de Estados Unidos, es una democracia, podemos discutir lo que quiera, pero de Venezuela, de acuerdo a los líderes que tienen que tienen los líderes de izquierda de la región, validados por el pueblo y por la gente, ¿no? Porque Lula, Mujica, Boric, más recientemente, Petro, primer gobernante de izquierda que tiene Colombia en su historia, la gente les ha dado su respaldo. No somos nosotros acá hablando, qué importa, no le importamos a nadie, pero esta gente tiene un respaldo y dice, somos de izquierda y venimos a conducir la izquierda, sí, no solo de nuestro país, sino regional también, porque Lula es regional, Colombia tiene toda la región, y además están directamente involucrados. Obviamente la dictadura, sí, de Arabia Saudita les pega menos a Colombia y a Brasil, porque nadie los llama para negociar para las elecciones libres de Arabia Saudita y para que sean garantes, y porque no tienen millones de inmigrantes. Sí.
Pero además yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con una dimensión histórica del asunto, porque, no sé, comparo simplemente y muy sencillo, América Latina y Europa del Este. En América Latina, en la historia reciente, en el último medio siglo, las víctimas de principales del autoritarismo, visto en términos políticos, simplificando algo que capaz que no está bien simplificar tanto, pero en América Latina claramente las izquierdas fueron las víctimas de los autoritarismos y de la falta de democracia, como en Europa del Este probablemente fueron las derechas. Y ahí hay algo, digamos, una cicatriz histórica que tendría que pesar especialmente en los momentos en que esas víctimas históricas y los herederos de ese momento ven que desde su propio lado se están produciendo autoritarismos y fallas democráticas dramáticas. Y eso es lo que le está costando a algunos actores de izquierda, sí, en América Latina representar en este momento. Poner sobre la mesa esa herencia tan fresca que tienen muchos respecto a lo que pasó con la falta de democracia en este lugar del mundo, que en ese caso venía de la derecha, pero no siempre. En la historia del mundo vienen de la derecha o de la izquierda.
Me recuerda a alguien, es válido destacar que fue 2018, Mujica dijo, sí, con Nicaragua que se dejen de joder ya hace rato, sí, ¿no? Sí. En 2018, cuando todavía había algunas voces. Bueno, continuará. Esto era un raconto para que tengan. Después son situaciones que se dieron y voces que se alzaron en su momento, y hasta ahora que no tiene resolución el tema de Venezuela, está claro. Después hay otras discusiones, no está mal, no se me hubiera ocurrido el ejemplo, la izquierda y Uruguay, Tabaré Vázquez ha reclamado, por ejemplo, por el bloqueo a Cuba en Naciones Unidas.
Sí, pero lo hacen la mayoría de los países.
Claro, pero con el mismo peso que tiene Uruguay, no va a decidir Uruguay.
Pero es que hay una gran mayoría de países que condena todos los años el bloqueo a Cuba, no logra que eso se modifique.
No, está bien, pero le pueden decir a Orsi.
Sí, no, ¿tiembla Maduro a Orsi?
No, pero claro, tiembla Kamala, porque
el
vos...
Que sea.
Bueno, en fin, pero por eso no entramos en la discusión interna, tratamos de trazar un hilo, medio en titulares, ¿no?, del último año y medio, de lo que han expresado los líderes de la región, los líderes de izquierda de la región con respecto a Venezuela.
De 8 a 12. No toquen nada.